11:43 hablábamos en la venta del foco de este informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia del COPEC. Vamos a preguntar en detalle de qué se trata, cuáles son las funciones de este observatorio y de quién depende, como para tenerlo bien en claro. Y está la directora justamente del observatorio con nosotros, Carla Tassi. Buen día.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, estamos acá con los números del informe en la mano. Lo dio a conocer la Policía de Córdoba, el gobierno. Pero antes de ir al detalle del informe, quiero conocer en definitiva de qué se trata este Observatorio de Seguridad y Convivencia, de quién depende, ¿forma parte del gobierno o no?
Bueno, desde la sanción de la nueva ley de seguridad en diciembre del 2023, se crea el Observatorio de Seguridad y Convivencia en el marco del COPEC, que es el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba. Uh-huh. El COPEC es un organismo descentralizado, pero sí pertenece al Estado provincial. Uh-huh. Desde el COPEC, nosotros trabajamos en la contribución de lineamientos estratégicos para el diseño y la gestión de políticas públicas a nivel provincial. Uh-huh. Solo que ahora, a diferencia de años anteriores, digamos, el COPEC tiene funciones específicas en el marco de seguridad. Uh-huh. Tiene el Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia y tiene este Observatorio de Seguridad y Convivencia que nosotros venimos elaborando desde enero del año pasado, desde enero del 2024, estos informes mensuales como el que ustedes ahora han tenido acceso, digamos, este uh-huh. el que está circulando es el informe del mes de diciembre, que nosotros lo que consideramos en estos informes son los principales delitos que hay en nuestra provincia y las principales causas, vamos a decir, de muertes violentas en uh-huh. nuestra provincia.
Bien.
Esa información nosotros la vamos recopilando mes a mes a partir de las denuncias que se realizan, y vamos cotejando datos. Por eso tenemos coordinación permanente con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, y vamos cotejando datos con Córdoba, que somos quienes vamos registrando esto e informamos también al Sistema Nacional de Información Criminal.
Claro, bien.
Estos informes mensuales nosotros los vamos haciendo de manera parcial, digamos, a medida que tenemos la información, y por supuesto que a fin de año se hace un análisis más exhaustivo con los datos anuales para sacar el informe anual, digamos,
claro,
ya con...
Claro.
Seguramente
ese todavía no está.
Justificaciones y
demás. Ese todavía no está en la nueva.
No ha sido publicado.
Carla, a ver, veo como dato más saliente quizás de este informe de diciembre del año pasado una reducción de los delitos contra la propiedad de un 20% comparando diciembre con diciembre. Diciembre 2024 con diciembre del 2023. Es así, ¿no? Ese es el número o uno de los más salientes del informe.
Sí, bueno, hay varios datos sobresalientes, pero sí se evidencia una baja en los delitos en general, o sea, los delitos totales, y en los delitos contra la propiedad también se mantiene esa baja, sobre uh-huh. todo desde el mes de abril en adelante. Uh-huh. Es una tendencia, por supuesto que eso hay que seguirlo de cerca. Uh-huh. Para ver si eso se mantiene, si sigue siendo así y demás.
Y esa tendencia es en base, obviamente, claro, a lo registrado, a lo denunciado, básicamente, ¿no?
Claro, a lo denunciado. O sea, las principales fuentes tienen que ver con las denuncias, como yo les decía, y con las intervenciones policiales. Mm. Esas son las principales fuentes para elaborar estos informes.
Cuando uno habla
Entonces,
cuando uno habla de delitos contra la propiedad,
son los delitos registrados.
Sí, hablamos de robos. Un robo en la calle de un celular, por ejemplo, estamos hablando de eso.
Sí.
Bien. ¿Y qué estiman ustedes? ¿Qué estiman ustedes? No sé si lo trabajan, si lo miden. ¿Qué estiman ustedes en porcentaje o en cantidad probable? Es de lo que no se denuncia. Ayer hablábamos acá en el programa, te cuento, Carla, para más o menos ponerte en contexto, y decíamos que muchas veces termina pasando, no solo acá, en un montón de lugares, pero termina pasando que uno no denuncia. ¿Por qué? Y porque a lo mejor es muy engorroso, porque es un trámite burocrático. ¿Hay alguna estimación de lo que no se denuncia y que podría engrosar esta cifra?
Bueno, siempre que hablamos de datos de la seguridad o de la inseguridad, hay que tener en cuenta tres pilares, vamos a decir. Una cosa son los delitos registrados, otra cosa tiene que ver con la cifra negra o este delito no registrado, y otra cuestión tiene que ver también con la percepción de la inseguridad, que es el sentimiento, la sensación que tienen las personas.
Claro.
Entonces, nosotros claramente se miden por formatos distintos, digamos, de delitos registrados, podemos acceder a través de las denuncias y demás, mientras que la percepción hay que medir a través de encuestas de opinión, y la cifra negra solo es conocida a través de las encuestas de victimización.
Claro.
Nosotros estamos haciendo estudios de eso, pero todavía no tenemos una estimación de real, digamos, de esa cifra negra.
Claro, claro, porque
pero bueno,
el contraste es...
Y se por da... supuesto que es a tener en cuenta, no es,
sí.
No es un dato menor. Digamos.
No, no, claramente, porque la percepción es esa siempre, digamos. Cada vez que nosotros hacemos en la radio una nota con números de la inseguridad, qué bueno, que en definitiva casi siempre van hacia la baja, salvo recuerdo el momento de la pandemia donde hubo ahí un número muy marcado, pero cuando pasa eso, inmediatamente empiezan a llegar los llamados, inmediatamente surge, por ejemplo, lo que pasaba ayer en Güemes, donde los vecinos hacen un corte de calle por la inseguridad. Y es como muy fuerte el contraste que se percibe, hablando justamente del término percepción y valiendo la redundancia.
Sí, sí, son cuestiones que requieren diferentes análisis, digamos. Por supuesto que cada delito es importante en sí mismo y tiene a su vez un impacto y una repercusión en la comunidad. Diferente. Entonces, por supuesto que hay que medirlos estos. Al hablar de los números de los delitos registrados, por supuesto que nos quedamos con la parte más fría, vamos a decir, claro, de la estadística, que también tiene que ser tenida en cuenta, y también hacemos, siempre reforzamos, digamos, la importancia de la denuncia y del registro, entendiendo, por supuesto, que hay una multiplicidad de variables por las cuales las personas pueden decidir no denunciar o pueden estar motivadas, digamos, a no denunciar. Pero porque, claro, porque la estadística sirve para la toma de decisiones. Desde el COPEC y desde el observatorio, nosotros hacemos mucho hincapié en esto de que la política que esté basada en evidencia también va a ser una política mucho más específica, mucho más focalizada, que pueda tener en cuenta más variables, y para eso la evidencia tiene que ser también cada vez,
claro,
más exhaustiva, digamos, ¿no?
Estaba Carla repasando algunos de los números del informe y veía cómo se invierte en algunas tasas, podríamos decirlo así, según el hecho analizado. Por ejemplo, homicidios dolosos, veía una tasa provincial de 0,28 víctimas de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, y allí la tasa más baja está en la capital provincial de homicidios dolosos, o sea, homicidios que ocurren en una situación delictiva, digamos, y la tasa más alta está en el interior de la provincia. Y en cambio, cuando hablamos de delitos contra la propiedad, hurtos y demás, allí la tasa más alta está en la capital. Se da esta inversión de números, ¿no?
Sí, en general nosotros sacamos las tasas, que son lo que nos permite comparar los territorios, digamos. Porque si no, bueno, por supuesto es difícil comparar, y más con la diversidad que tiene nuestra provincia, es difícil comparar cómo puede afectar una problemática en, no sé, en el departamento Pocho o Minas, cómo afecta la misma problemática en el departamento Capital. Por eso, en términos estadísticos, se usa mucho el recurso de la tasa. Sí, en Córdoba tuvimos 11 homicidios en el mes de diciembre, y la tendencia en homicidios, por ejemplo, está bastante estable si nosotros comparamos con el año anterior o hemos comparado con distintos meses. Ahí no se observa, digamos, una baja o una curva hacia la baja. Y después sí, bueno, hay departamentos que, claro, han tenido mayor presencia de estos delitos, o han tenido mayor presencia de robos y hurtos, digamos.
Carla, ¿cómo estás? Soledad te saluda. Te quería consultar si en este mapa delictivo que ustedes realizan han visto que se ha incrementado los delitos de violencia urbana, tanto en los homicidios como en el tipo de robo que se realizan.
Sí, en términos de robo y hurto, nosotros no tenemos por ahí tanto detalle de las modalidades o de los formatos. Sí, claramente hay una problemática de violencia urbana que repercute, por supuesto, también en la comisión de los delitos. Lo que hemos visto, sobre todo en los homicidios en nuestra provincia, y de hecho tenemos un informe que es más detallado de homicidios, que está publicado también en la página del COPEC, un informe histórico de los homicidios, que la mayoría se suceden en contextos de relaciones interpersonales. Entonces, son personas, tanto víctima como victimario, que se conocían de antes, que podrían tener alguna problemática, digamos, o algún conflicto anterior, y se termina resolviendo de una manera violenta, digamos. Todos son en ocasión de otro delito, eso es lo que les quiero decir.
Claro.
No los homicidios que nosotros tenemos en Córdoba se suceden en ocasión de robo, por ejemplo.
Después hay números que por sí ya, que ya de por sí impactan, ¿no? Hablábamos en un principio del total de delitos contra la propiedad, robos, hurtos, extorsiones, secuestros, incluyendo las tentativas, eso dice el informe, 8.168 en toda la provincia en el mes de diciembre, que si bien marcan una tendencia a la baja, que es lo que decíamos en el arranque, sigue siendo un número que verdaderamente impacta, porque solo un mes en toda la provincia. Y hay otro número que también me llama mucho la atención y que está bueno el apartado, que es el de las muertes viales. 36 muertes viales con un total de 43 víctimas, me imagino personas heridas y demás, en toda la provincia de Córdoba. Y algunos datos que yo, la verdad, me parecen llamativos ya de por sí. La mayoría de los hechos, por ejemplo, dice el informe, ocurrieron un día miércoles, donde no había semáforo, donde había buen clima, porque uno rápidamente asocia, bueno, bueno, más allá de que puede ser cualquier día, pero capaz que llovía, capaz que estaba la carpeta asfáltica mojada, no. Digamos, son datos que sirven para la prevención, que sirven para la policía caminera. ¿Cómo se trabaja con esto?
Claro, ahí lo que vos mencionabas, hubo 36 hechos, o sea, 36 hechos viales que tuvieron muertes. De esos hay 43 víctimas fatales que estamos hablando.
Claro.
Entonces es un número que realmente además duplica el diciembre del año anterior, duplica el diciembre del 2023, lo cual es sumamente llamativo.
Sí.
Después, bueno, como bien decían, hay análisis que podemos hacer en función de los días, en función de cómo estaba la calzada, de cómo estaba el clima, de qué señalización había en ese lugar, pero por supuesto que todas estas estadísticas nosotros las ponemos a disposición de los organismos que son quienes toman las decisiones, digamos, en la política de seguridad, para que sirvan justamente para que las políticas sean cada vez más efectivas.
Carla, ¿tienen?
Se pueda prevenir y se pueda controlar.
Sí. Otro dato es que el 50% de los siniestros fueron por colisión vehículo contra vehículo. ¿Tienen ustedes alguna información de que estos casos haya sido la velocidad la causa principal de los hechos de muertes?
No tengo yo la especificidad, digamos, de ese dato. Pero sí, cuando es así una colisión, puede ser el exceso de velocidad, puede ser los cruces de carriles, esos son los, digamos, los principales cuando se da la colisión de vehículo con vehículo.
En definitiva, Carla, todo este informe, pormenorizado, con datos más que interesantes y otros muy preocupantes, recién decías, se duplica la tasa de muertes viales en la medición interanual, si se quiere, de un mes a mes, de un año al otro, y eso es tremendo, tremendo. Porque incluso cuando uno mira los números, yo te digo la verdad, en un primer golpe de vista parece que fueran los números anuales.
Sí, claro.
Y son de un solo mes, sí, estamos hablando del mes de diciembre.
Son de un solo mes.
Y en definitiva, todo esto, ustedes lo acercan, digamos, lo llevan a las diferentes áreas de gobierno, y lo importante sería saber cómo se contrapone, digamos, cuáles son las políticas públicas que surgen a raíz de estos informes, que obviamente que no competen a esta entrevista, Carla, y lo sabemos, pero sería bueno hacer esa trazabilidad, ese seguimiento, porque la gente que nos está escuchando, cité el caso de Barrio Güemes, pero te puedo citar un montón de casos. Ahora estábamos con Leo Guevara, sí, saliendo del centro. Y termina diciendo, sí, está buena las cifras, pero ¿para qué sirven? ¿Y cómo se trabaja con esas cifras?
Claro, Sí, como yo les decía, la política basada en evidencia busca justamente eso, que esas políticas sean cada vez más efectivas, más eficientes, que puedan realmente atacar todas las, o abordar, digamos, todas las aristas de una problemática. Nosotros intentamos que la estadística sea lo más exhaustiva posible y lo más concreta, para que justamente sea una estadística en la cual los decisores y las decisoras, digamos, se puedan basar en eso para tomar decisiones. Y por eso, bueno, lo ponemos a disposición de todos los ministerios, pero además de quienes competen en particular, digamos, de estos temas.
Y rescato también la importancia de denunciar, que lo venimos hablando, lo decimos siempre, sí. Pero de más está decirlo, porque al denunciar forma parte, ingresa a la estadística, se conoce un número mucho más real de lo que está pasando y seguramente influye en la toma de determinaciones, ¿no?
Sí, por supuesto. Como yo les decía, sabemos que puede haber una multiplicidad de variables por las cuales, no se denuncia, o hay delitos que no se denuncian, pero siempre la denuncia es importante. Los organismos trabajamos en esto de intercambiar los datos, de poder chequear las informaciones que cada uno tiene. Entonces, ahí es importante también trabajar con esas cuestiones registradas, digamos, con los delitos registrados.
Carla, gracias por el contacto con Radio Mitre.
Muchísimas gracias a usted. Que tenga un buen día.
Ahí estaba la directora del Observatorio de Seguridad y Convivencia del Observatorio de Seguridad y Convivencia del COPEC, Carla Tasile. Son los números fríos. Ella está, obviamente, abocada y todo este organismo a la estadística, pero claro, me dirán muchos oyentes, a mí me hierve la sangre. Sí,
pero vos decís números fríos, Rolo, pero si haces los cálculos, el total de hechos delictivos del mes de diciembre del año pasado fueron 17.491 hechos delictivos. Si vos lo dividís por 31 días que tiene diciembre, son 564,2 hechos delictivos por día en toda la provincia.
¿Denunciados o con intervención? Y hay un montón que no son denunciados.
Hay un montón que no son
denunciados. Hay un número negro, que decía Carla allí, estadísticas blue, si se quiere, que no están denunciados, que no se saben. Y yo creo que son un montón.
Seguramente.
Son un montón los que se denuncian día a día en la policía y a través de los medios de comunicación. Imagínate los que no se denuncian. Por esto de lo que hablamos ayer. Y me robaron el celular.
Y bueno, no lo denuncio, pierdo mucho tiempo, no lo voy a recuperar. Sí, hay un montón de factores que te llevan a no hacer la denuncia.
Bueno, ahí está, señoras y señores, los números del delito en la provincia, números oficiales. Obviamente que ustedes tienen números que palpan día a día en cada una de sus.